En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De esta manera, hoy tengo un invitado muy especial que es Zulio Ríos, director del Observatorio de la Política de China. Es abogado de la Universidad Santiago de Compostela y está dedicado al análisis de la política internacional de China. Ha vivido en China y ha escrito cientos, diríamos, de artículos a nivel en España y en medios internacionales. Es autor de una veintena de libros, entre ellos uno muy, muy solicitado, ha estado entre los 20 primeros libros más vendidos en Europa, que es Taiwán, una crisis en gestación. Y también un ensayo muy interesante sobre la metamorfosis del comunismo en China. Con este preámbulo, porque su hoja de vida es muy larga, yo iniciaría con mi primera pregunta, porque hoy queremos tratar el tema de China. ¿Cuál es la posición de China hoy ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? Si es una neutralidad, un equilibrio, como dicen muchísimos países, y también Zulio Ríos nos va a explicar por qué esta solicitud de muchos países, tanto de Europa como de la propia OTAN, de Estados Unidos, que piden a China que sea un intermediario en este conflicto. Uno, por tener una amistad cercana con Putin. Dos, por tener una relación muy especial con Ucrania. Hay otras razones por las que China preserva su neutralidad o equilibrio, como lo quieren ver. De tal manera que, Zulio, escuchamos su lectura ante esta situación tan compleja.
Pues sí, sin duda es bien compleja, ¿no? Ante todo, muchas gracias por invitarme a tu excelente programa. Es para mí muy agradable comparecer e intercambiar ideas sobre esta cuestión que sin duda genera una gran inquietud en todo el mundo, ¿no? Y lógicamente también en China, ¿no? Yo creo que China está muy preocupada por esta crisis, por esta guerra. Y está preocupada porque indudablemente afecta a sus intereses, ¿no? Yo creo que la principal preocupación de China hoy día es la estabilidad a nivel interno y la estabilidad también a nivel internacional, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en lo que llevamos de siglo XXI hemos vivido la crisis financiera y todas sus secuelas, hemos vivido la crisis pandémica o estamos ya, digamos, en el tramo final de salida de esta crisis y de repente nos encontramos cuando en China, al igual que en Europa, aspirábamos a tomar impulso de cierta normalidad. Y nos encontramos pues con una guerra de estas características, con la invasión rusa de Ucrania y un impacto enorme en toda Europa y en gran parte del mundo. Esto indudablemente afecta negativamente al máximo interés chino, que es, como digo, la estabilidad, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, con la guerra en el centro de Europa, un proyecto tan importante como las rutas de la seda, que atraviesan toda Europa, pues se ve inevitablemente afectado, ¿no? Y otros proyectos que están muy relacionados con las relaciones entre China y la Unión Europea, que son de gran importancia estratégica para China, también se van a ver inevitablemente alteradas por esta crisis, ¿no?
Julio, hablemos de dos eventos que acaban de pasar. Uno, una reunión en Roma del alto diplomático chino Yang Jiechi y de Jack Sullivan, asesor de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué salió de esa reunión física que estuvieron aproximadamente 7 horas, muy poco definitivamente, para tratar un problema tan, tan grande y tan difícil como la guerra de Ucrania?
Pues ahí en esa reunión, como también en la cumbre entre Xi Jinping y Joe Biden, la guerra de Ucrania ha estado sobre la mesa. Y también Taiwán, inevitablemente, ¿no? Son dos situaciones que tienen en cierta medida relación, ya que desde la perspectiva china, Estados Unidos es un actor muy importante en la crisis que se está desarrollando en Europa. Y también es un actor muy determinante en una hipotética crisis que se pudiera dar en el estrecho de Taiwán, ¿no? Hemos estado asistiendo en las últimas semanas a diversas acusaciones y muchas especulaciones en torno a que si China podría aprovechar la crisis en Europa para atacar Taiwán y de un zarpazo hacerse con el control de Taiwán. Evidentemente, China ha negado estas hipótesis. Su estrategia sigue siendo la de la reunificación pacífica, aunque no descarta, llegado el momento, si efectivamente Taiwán evoluciona hacia la independencia, recurrir a la aplicación de la ley antisecesión, que contempla el uso del recurso al ejército, ¿no? Pero esas dos reuniones tan importantes, yo creo que han servido básicamente para fijar posiciones una vez más, ¿no? Y del lado chino se imputa un alto nivel de responsabilidad a Estados Unidos y a la OTAN por no tener en cuenta las demandas de seguridad de Rusia e insistir en alargar una vez más la OTAN, incumpliendo pues la promesa que en su día se había dado a Gorbachov a cambio de aceptar una unificación rápida de las dos Alemanias, ¿no? Aquella promesa se incumplió, la decena de socios de la OTAN entonces hoy son 30 países, y obviamente desde la perspectiva china, tanto Estados Unidos como la OTAN, como la propia Unión Europea, deberían realizar un esfuerzo mucho mayor para dar satisfacción a las demandas de seguridad de Rusia, ¿no? Y por otra parte, claro, a China le preocupa que esta dinámica expansionista de la OTAN en Europa pueda también tener una traslación en su entorno inmediato. Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, sobre todo por parte de Estados Unidos, se han alentado iniciativas de carácter militar que también generan inquietud en China. Estamos hablando del AUKUS, estamos hablando del reflotamiento del Quad, estamos hablando de la Alianza de Cinco Ojos, estamos hablando de diferentes políticas que indudablemente en China generan preocupación, ¿no? Y por lo tanto existe el temor en China de que lo que está ocurriendo en Europa sea el primer tiempo de una crisis más amplia que pudiera tener un segundo tiempo en Asia con una crisis en Taiwán que involucraría a Estados Unidos, a Japón, a Australia, a todos estos actores con los que Estados Unidos está actualmente trabando alianzas militares de cierto alcance.
Sí, efectivamente, muchos analistas ven que la región del Indo-Pacífico justamente se está poco a poco militarizando, y más que militarizando, posiblemente van a terminar teniendo armas atómicas, ¿no? Como es el caso de Australia, las tendrá por el AUKUS. Entonces, evidentemente, para China esto es una preocupación máxima. Pero si nos devolvemos, Zulio, al tema de la guerra Rusia-Ucrania, de la conversación, se dice, de 2 horas entre los dos presidentes, finalmente, ¿qué salió exactamente sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania? ¿Qué dijo Xi Jinping a Biden?
En realidad no hubo grandes novedades, ¿no? Xi Jinping fijó o reiteró la posición fijada de antemano por China, por su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y también reiterada por Yang Jiechi, ¿no?, que citabas antes, ¿no? Y la posición es la de expresar la preocupación, el disgusto por esta situación que se está viviendo en Europa, pero mantener al mismo tiempo la equidistancia, la neutralidad, prestar apoyo humanitario a Ucrania, defender la soberanía y la integridad territorial de los estados, abogar por una solución pacífica y diplomática en la que debe de participar no solo Ucrania y Rusia, sino también Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, etcétera, etcétera, y de entrada rechazar la posibilidad de asumir una actitud mediadora mucho más activa, aunque efectivamente China desde el primer momento ha mantenido una actividad diplomática bastante dinámica en relación a muchos de los actores, ¿no? Ya hablemos del presidente Putin o del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleva, o también de muchos líderes europeos, ¿no? Y ese esfuerzo de diálogo yo creo que se va a mantener, ¿no? Quizá la cuestión más delicada a futuro, en función de cómo evolucione la crisis en Europa, es cómo va a gestionar China las sanciones, el paquete de sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, básicamente, el mundo occidental, lo que conocemos como mundo occidental, a Rusia por su invasión, ¿no? Y en este sentido, Xi Jinping también rechazó la posibilidad de unirse a esas sanciones y, por encima de todo, defender lo que considera son los intereses de China, los intereses de su país, de su economía, de sus empresas, que es el asunto que más preocupa a China en estos momentos, ¿no? Hay que pensar que, evidentemente, China tiene una relación privilegiada con la Rusia de Vladimir Putin, es una relación muy cercana, pero también es evidente que para China la cuestión clave es hoy, sigue siendo la economía, ¿no? Y la economía lo que nos dice es que China es el primer socio comercial de Rusia, también es el primer socio comercial de Ucrania, pero las cifras del comercio bilateral entre China y Rusia está muy lejos de la que puede representar la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente para China sería muy gravoso si efectivamente se decanta de una manera abierta por respaldar la posición rusa en esta crisis, ¿no? Y por eso procurará en todo momento, en toda situación, mantener esa equidistancia, evitando entrar en un apoyo directo a Rusia, pero también en un apoyo directo a Estados Unidos o a la Unión Europea, a los que también considera responsables de no haber hecho lo suficiente para evitar esta guerra en Europa.
Zulio, ya esta guerra está en desarrollo en todos los frentes. Usted como europeo, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Vendrá un alto al fuego prontamente o cómo ve usted esta situación tan difícil?
Un alto el fuego es lo que evidentemente todos deseamos, ¿no? Porque la guerra se desarrolla en el campo de batalla que es Ucrania, pero indudablemente el impacto de la guerra lo vivimos sobre todo los europeos, no Estados Unidos. Lo vivimos los europeos y los europeos somos los primeros interesados en que esto se resuelva cuanto antes. Porque estamos viviendo las consecuencias a nivel humanitario, con los refugiados, etcétera, etcétera. Y evidentemente también esto tiene un impacto en la economía. Ahora mismo en España, pues hay grandes movilizaciones de numerosos sectores, desde el transporte a la alimentación, la pesca, en fin, la agricultura, hay muchos sectores afectados hasta el punto de generar cierta sensación de colapso, ¿no? Entonces, todos, por múltiples razones, tenemos mucho interés en que esto acabe cuanto antes. La verdad es que al inicio de la invasión había muchas personas que pensaban esto se soluciona en 5 días, porque el ejército ruso al lado del ejército de Ucrania, pues no hay una dimensión comparable, ¿no? Sin embargo, llevamos ya casi un mes de guerra. Y da la impresión de que hay cierta sensación de que todo está un poco atascado y además las negociaciones que se habían iniciado actualmente están suspendidas, ¿no? Por lo tanto, es difícil predecir cómo puede evolucionar la guerra, si efectivamente puede haber un alto el fuego, se puede abrir una negociación que establezca las bases de un nuevo marco de seguridad en Europa, que en el fondo es la cuestión, pero la posibilidad también de que la guerra se cronifique está ahí y parece que en Ucrania hay un alto nivel de resistencia, parece que la OTAN también está apoyando con armamento esa resistencia y por lo tanto nos podemos ver abocados a un conflicto de cierta duración y que, bueno, incluso podría agravarse en los próximos meses, ¿no? Creo que cualquiera de estas posibilidades hoy es factible. Sabemos lo que es deseable, lo que no sé es si es realizable a corto plazo, ¿no? Desde luego, desde la perspectiva china, lo que interesa básicamente es que esto se resuelva cuanto antes y de forma pacífica para que todo vuelva a funcionar, ¿no? Porque para China, por ejemplo, este año el objetivo de crecimiento es del 5,5%. Lograr ese objetivo va a ser muy difícil porque aún está viviendo la crisis pandémica con altos niveles de propagación, los mayores de los últimos 2 años. Y por lo tanto, añadir a esta situación pues una crisis grave en Europa, uno de los principales socios económicos de Pekín, pues indudablemente hará mucho más dificultosa la consecución de ese objetivo en un año políticamente muy importante y sensible, porque en el mes de octubre se va a celebrar el 20 Congreso del Partido Comunista y con una expectativa de reelección de Xi Jinping para un inédito tercer mandato, ¿no? Entonces, lo que China necesita es estabilidad. Es estabilidad. Estabilidad dentro, estabilidad fuera, para concentrarse en lo que considera más importante: la estabilidad política con el Congreso del Partido Comunista y la estabilidad económica con un desarrollo que permita el crecimiento normal de su economía en línea con los objetivos de su plan quinquenal, etcétera, etcétera. Toda una serie de estrategias que indudablemente pueden verse afectados si la guerra se profundiza, se cronifica y dura pues mucho más de lo que inicialmente pensábamos, ¿no?
Zulio, ¿por qué cree usted que hay, bueno, tantos países, es decir, Occidente, haciendo una presión tan fuerte a China para que tome partido? digamos, en esta guerra?
Bueno, en la medida en que China se decantara del lado del mundo occidental, eso indudablemente complicaría las cosas a Rusia, ¿no? Digamos que esta posición neutral es la que menos perjudica a Rusia, ¿no? Y por lo tanto, de ahí tanto interés en que efectivamente China tome partido y se decante por una de las dos grandes posiciones en Liza, ¿no? China no se va a decantar, China va a tratar de mantener esa neutralidad, en línea además con la tradición de su política exterior, ¿no? Y la duda es si la guerra se le complica para Rusia, si en alguna medida China va a acudir en auxilio o no de Moscú. Porque indudablemente Rusia es también un aliado muy importante para China. Esa alianza o cuasi alianza con Rusia es una de las características más distintivas del mandato de Xi Jinping, a pesar de que este es un proceso que viene incluso ya en vida de Deng Xiaoping, desde la visita de Gorbachov en el 89, y después ya, sobre todo con Jiang Zemin y Hu Jintao, las relaciones entre China y Rusia avanzaron a ritmo muy sostenido, con el suministro energético como nervio estructural, ¿no? Pero indudablemente esa cercanía, esa proximidad estratégica, esa visión en muchos aspectos compartida de las relaciones internacionales contemporáneas entre Moscú y Pekín, para China es importante modularla con una actitud muy abierta a los matices, porque sus principales socios económicos son otros países, ¿no? Es Corea del Sur, es Japón, es la Unión Europea, es Estados Unidos, y por lo tanto la cuadratura del círculo es muy importante para China, ¿no? Aunque exista una sintonía estratégica o una cierta proximidad incluso en lo político, o si me apuras hasta en lo ideológico, los números, las cifras, son las que determinan las grandes opciones estratégicas de China. Porque para China hoy lo más importante es su economía, porque sabe que si fracasa el cambio en el modelo de desarrollo, si fracasa su estrategia económica, todo el esfuerzo de los últimos 80, 90 años para lograr modernizar el país se habrá malogrado, ¿no? Entonces, no puede jugar con fuego. Y los números son los que son. Y la realidad empírica es la que es. Sus principales socios económicos son la Unión Europea, es Estados Unidos, es Japón, son los países de ASEAN. Y eso, esa realidad es con la que tiene que operar, ¿no? Entonces, aunque comprenda, como dice Xi Jinping, a Rusia y comparta esa idea de que quizá no ha tenido otra alternativa, como decía Putin, ante la falta de sensibilidad de los países occidentales respecto a sus demandas de seguridad, aunque comprenda ese punto de vista de Rusia, para China sería un suicidio ponerse abiertamente del lado de Rusia. Y al mismo tiempo tampoco puede ponerse del lado occidental porque no comparte ni su política, la política que ha conducido a esta situación, ni tampoco la reacción posterior, la de imponer sanciones que dificultan el logro de cualquier solución diplomática, ¿no?
Quiere decir, Julio, que China no rescatará a Rusia por más que la situación siga siendo muy precariamente difícil económicamente para Rusia.
El problema para China de rescatar a Rusia en una gran operación excepcional es que eso tendría consecuencias por parte de sus otros socios. Y claro, son los socios más importantes. Esto infligiría un daño muy, muy destacado a su economía, ¿no? Entonces, el problema es que la guerra está provocando un cierto desacoplamiento de Rusia de la economía internacional liderada por Occidente. Las sanciones van orientadas en esa línea de, en pocos años, desacoplar a Rusia. Unión Europea no va a comprar el gas, no va a comprar petróleo, no va a comprar alimentos, va a buscar otras fuentes de aprovisionamiento, etcétera, etcétera, y va a expulsar a China, a Rusia, perdón, de la estructura del comercio, de las finanzas a nivel internacional, ¿no? Un escenario similar para China sería catastrófico si optara por apoyar a Rusia, porque el nivel de integración de China en la economía internacional es infinitamente superior, infinitamente mayor, ¿no? Por lo tanto, aunque su corazón esté con Rusia, su bolsillo está en otro lugar. Y esto evidentemente juega y pesa mucho en las decisiones que pueda tomar China en el futuro inmediato. Esto no quiere decir que en situaciones concretas China pueda compatibilizar esta actitud con un desarrollo normal de ciertas operaciones, ¿no? Quiero decir, Xi Jinping ha dejado claro también que van a proteger sus intereses, los intereses de sus empresas, de sus inversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aún en esta situación, no es descartable que China pues, invierta en determinadas empresas en Rusia, en lo que podrían considerarse operaciones normales, si se puede hablar de operaciones normales en una situación excepcional como la que estamos viviendo. Ahora, operaciones a gran escala que den a entender que China se decanta de manera explícita por Rusia en esta crisis, yo creo que sería muy arriesgado. Que, insisto, su preocupación fundamental es desarrollar su economía, es mejorar el nivel de vida de su población, es poner en ruta el país hacia ese objetivo de 2049, y esto sería una distracción grave que indudablemente tendría consecuencias muy preocupantes en todo ese proceso y en toda esa estrategia, ¿no? Por lo tanto, tratará de evitarlas, ¿no?
Muchísimas gracias, Julio. No sé si quiera terminar con algo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Doris, y nada, solo desear que la guerra acabe pronto y que la paz se recupere y que podamos volver a la normalidad, sobre todo las miles y miles de personas que están sufriendo en primera persona esta lamentable tragedia.
Gracias de nuevo a Julio Ríos, analista internacional, autor de varios libros muy importantes sobre la política internacional de China. Muchas gracias.
Gracias, Doris.
Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.